amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos en el 103.4 del dial, en la web quakefm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, quakefm, así como en tu asistente de voz.
Boa tarde a todos e a todas e benvidos a Radio Senior. Hoxe estamos facendo o programa ante os micrófonos Puerto Pérez, Julio Carballada, Silvia da Rosa e quen vos fala, Chus García Veledo.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo e apoiándonos a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior o 68 programa noveno da nosa quinta tempada cos seguintes contidos.
Entrevistamos a Manuel Olveira, director del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, sobre la cultura en el actual contexto de pandemia, centrándonos especialmente en el papel de los museos.
Con motivo da celebración do primeiro Congreso Estatal de Persoas Adultas, falamos con Francisco Ascón, responsable da área de internacionalización da Universidade Senior da Coruña.
E, como sempre, teremos a nosa axenda senior para que poidas estar ao día de todos os eventos e actividades de Universidade Senior. Viaxaremos da man de andar polo mundo, coñeceremos as noticias da cidade, escoitaremos música e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Siguen las noticias brotando en titulares, se echarán un pulso. Mentiras y verdades, se abrirán cortinas, se bajarán telones, se gritará por dentro, escampará de nuevo. Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta, que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes.
Yeah. mist covered mountains are all now for me.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estarmos máis e mellor informadas. Comezamos a nosa Hacienda Senior.
El pasado lunes iniciamos el segundo cuatrimestre de la Universidad Senior con nuevas restricciones sociosanitarias. Siguiendo las medidas aprobadas por la Xunta de Galicia, la Universidad Senior pasa a desarrollar toda su actividad online, incluidos seminarios y conferencias, hasta el viernes 17 de febrero.
Trátase de una situación de excepcionalidad, porque, como ven de subliñar a CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, o ensino presencial e o selo de identidade do noso sistema universitario é unha garantía da súa calidade e equidade.
A Universidade da Coruña ven a unirse á Red de Unidades de Cultura Científica e de la Innovación da Fundación para a Ciencia e a Tecnología. Esta rede, dependente do Ministerio de Ciencia e Innovación, busca potenciar a divulgación da investigación desenvolvida na UDC.
Para terminar, os proponemos una visita virtual. El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil de la Universidad de La Coruña ha abierto sus puertas online. A través de un recorrido interactivo de 360 grados, podremos visitar sus laboratorios y conocer su investigación en el campo de la construcción de puertos, diques o en el diseño de sistemas hidráulicos. Para ello, solo tienes que entrar en la página web www.udc.es/citeec.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I got a message to give to you. Here come the plane.
O pasado 23 de xaneiro celebrouse na rede o primeiro Congreso Estatal de Persoas Adultas, organizado pola Comunidade de Docentes de Educación de Persoas Adultas. O seu programa contou cun relator de excepción, Francisco Ascón, responsable de internacionalización da Universidade Senior da Universidade da Coruña, con quen falamos desta experiencia.
Hoy hablamos con Francisco Ascón Belver, responsable de proyectos educativos europeos en la Universidad Senior, programa de la Universidad de Mayores de la Universidad de La Coruña. Buenos días, Paco. Me permites que te llame así, porque me va a resultar raro llamarte Francisco.
Buenos días, Puerto. Por supuesto, puedes llamarme Paco, como no. Y buenos días a todos los oyentes.
Sabemos que has participado en el primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas, que llevaba por subtítulo Conquistando espacios para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Cómo te inscribiste en el Congreso? ¿Cómo conociste que se iba a celebrar? Porque para nosotros ha sido absolutamente nuevo.
A ver, lo primero no es que me inscribiera, es que desde la organización del Congreso lo que se me cursa es una invitación para ser ponente en una de las mesas que organizaban dentro del Congreso. Este Congreso está organizado de manera horizontal, de manera autogestionada por parte de docentes de educación permanente de adultos que conocían la trayectoria de la Universidad Senior, concretamente en internacionalización, en proyectos educativos europeos, por nuestra participación, la participación de la Universidad de Senior, en el congreso que tuvo lugar en Budapest en el 2018 de la plataforma EPALE. La plataforma EPALE es una plataforma de aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje permanente, que tiene puesta en marcha la Comisión Europea para todos los países miembros.
Siguiendo un poco el programa del Congreso, vemos que fue inaugurado por Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación, y después había unos paneles que nos han parecido muy interesantes, en total 12, que hablan de muy diversas formas de educación permanente. Entre ellas la que se refiere a nosotros, sinergias, educación de personas adultas, universidad, también proyectos europeos. Otra sala que hablaba del OPS y APS en educación de personas adultas. Y por último, la sala 12 que hablaba de TIC-TAP-TEP en educación de personas adultas. Tu opinión de experto en la materia respecto a las personas adultas en las universidades y los proyectos europeos, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha aportado algo el Congreso?
Ben, a cantidad de presentacións, de iniciativas, de experiencias que tiveron lugar nos paneis, é inabarcable. Agora ainda estou a estudiar algunhas das iniciativas que no momento do Congreso me chamaron máis a atención, pero a verdade é que con máis de 1000 participantes no Congreso como asistentes, este nivel de calidade nas iniciativas presentadas é que hai moito, moito que aprender. Foi moi interesante porque tratouse dun intercambio de igual a igual de persoas implicadas na educación de adultos contando o que estaban a facer nos seus diferentes centros, nas súas diferentes institucións para mellorar a calidade da aprendizaxe das persoas adultas nos diferentes eidos, dende educación no ámbito penitenciario, novas tecnoloxías, ODS, ensino de linguas. A verdade é que foi moi interesante. Con experiencias que a vos mesmos vos poden interesar e que podedes ver na web do Congreso, que é congresoepa.es. Por exemplo, vou destacar unha que seguramente a vos como protagonistas de Radio Senior vos interese, que é Radio Alberquilla, que é un proxecto tamén que utiliza a radio para aprendizaxe de persoas adultas. Pero foi todo moi interesante, os coloquios que tiveron lugar tamén pola tarde foron especialmente interesantes, e como ti ben decías, persoas de primeiro nivel, como Alexandro Tiana, como Graciela Esbertoli, como Rosa María Torres, Carolina García, en fin, proxectos e ideas e intercambio de boas prácticas moi interesantes.
Leyendo algunos de los comentarios que a posteriori hacen algunos de los participantes, parece que hubo una experiencia de emoción colectiva, algo que se puede producir en una sala de conciertos cuando la mayoría toma conciencia de que aquello está siendo extraordinario. Pero es verdad que los números cantan, porque hubo 700 personas inscritas, 13 ponentes, 48 experiencias educativas y 16 moderadores. Es decir, que aquello tenía visos de ser muy importante. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia al participar en el coloquio que se denominaba Sumando agentes y voces en el ecosistema del aprendizaje a lo largo de la vida.
O certo é que efectivamente foi unha experiencia moi interesante, que se viviu con emoción porque supón un fito que dende os anos 80 non se viña producindo, que é un congreso de docentes, fundamentalmente de CEPAS, de Centros de Educación Permanente de Adultos, pero que había, estábamos xente de outros ámbitos de aprendizaxe ao longo da vida, organizado de xeito totalmente horizontal, eu case me atrevería a decir que militante, o cal nos leva a reflexionar sobre a importancia do compromiso, non? E do aspecto máis vocacional que ten o ensino, a educación para moitos dos que traballamos nel. E sobre todo porque suponía un punto de encontro fora de calquera iniciativa de ninguna administración, sino por parte das propias persoas que día a día estamos a traballar en primeira liña da aprendizaxe de persoas adultas. E iso supuxo, penso que unha agradable sorpresa para os organizadores, que se transmitiu aos 1000 inscritos, aos picos de 800 participantes simultaneamente conectados grazas á plataforma que cedeu gratuitamente Cisco para a organización do Congreso, o sabor de boca de agardar xa polo segundo Congreso, que agardemos xa non sexa online, xa poda ser de xeito presencial, para poñer caras, poñer apertas a todas esas voces que nos estiveron a contar experiencias tan interesantes. Unha desas voces, un deses elementos do ecosistema de aprendizaxe ao longo da vida, é o noso programa para maiores de 50 anos da Universidade da Coruña, a Universidade Senior, que foi recoñecida para participar con esta ponencia por parte dos organizadores, e que nos permitiu, ademais, expor algúns dos proxectos que se están a levar a cabo, concretamente aqueles que teñen que ver cos proxectos educativos europeos. O Erasmus Plus, que estamos a desenvolver baixo coordinación eslovaca e con socios en Polonia, Portugal, República Checa, España e Eslovaquia, e máis o Enred Versados, que estamos a desenvolver sen financiación comunitaria, pero que estamos a desenvolver nun plano internacional co programa 60+, do Instituto Politécnico de Leiria en Portugal, e centrándonos na poesía das linguas que facemos parte da lusofonía.
En el Congreso tamén se hizo referencia a los cambios que la LOMLE, la nueva Ley de Educación, incorpora referida a la educación de personas adultas. ¿Crees realmente que va a ser significativo el cambio respecto a la otra ley de educación en lo que se refiere a la formación de personas adultas?
Ben, o importante nunha lei é normalmente o desenvolvemento da mesma, tanto a nivel presupuestario, orzamentario, como a nivel regulamentario. Eu penso que esta lei orgánica contén cousas moi interesantes, aspectos moi interesantes que eran demandas precisamente do profesorado, dos centros de educación permanente de adultos, como a posibilidade de que excepcionalmente tamén podan participar menores de 18 anos nunha serie de circunstancias. Supoño que é un pouco menos importante para os nosos programas universitarios pode significar que para o que o panorama completo da educación permanente de adultos. Eu penso que máis aló do que unha lei estableza no seu articulado, o importante é que o que estades a facer vos e moitos outros alumnos e alumnas de programas universitarios para maiores, que exercer o dereito á aprendizaxe ao longo da vida, un dereito que máis aló do recoñecemento que existe en textos legais, o importante é exercer e executar todos os días a través de todas as opcións formativas que formamos parte dese ecosistema do que falábamos en alguna pregunta anterior e que titulaba a mesa do Congreso, é de que un ecosistema tan amplo e tan complexo precisa de todos os seus elementos para se desenvolver de xeito armónico. E vos, os alumnos e alumnas dos programas universitarios para maiores, exercendo o vosso dereito para formarvos, máis aló de ensinos regrados, máis aló de ensinos formais ou informais, estades a poñer cada día un gran tarea, igual que o profesorado, igual que o persoal de administración e servicios, que estamos a traballar nesa mesma liña de recoñecemento da formación, da aprendizaxe ao longo da vida para todos e para todas.
Bueno, Paco, esto se acaba. Como siempre, ha sido un placer y un aprendizaje hablar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Grazas a todos vos, grazas por seguir aí, por seguir levando as ondas as vosas voces, facendo da radio tamén unha ferramenta, un instrumento de aprendizaxe para todos e todas. Moitas grazas a vos, unha aperta.
Bo día. Hoxe vamos a falar con unha persoa moi metida no mundo da cultura, un galego, Manuel Olveira Paz. Manuel é artista, é crítico de arte, escritor, comisario. É licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago, en Belas Artes pola Universidade de Barcelona e doutor en Educación Artística pola Universidade de Granada. Ten ocupado cargos de responsabilidade en distintas institucións. Vou enumerar algunha: no Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago, en Hangar, Centro de Creación Artística en Barcelona, no Ágora, Espacio Multidisciplinar na Coruña. Algo me quedará polo medio de seguro, pero porque tamén anduvo por outras partes do mundo. E dende 2013 é director do Museo de Arte Contemporáneo de Castela e León. Naceu en Porto do Son, e de aí en diante, pois xa nos irás dicindo ti. Bo día, Manuel.
Hola, que tal, Chus? E todos os ointes, bo día.
Naciches en Porto do Son, nunha esquiniña de España, no noroeste, fuches parar ao leste, despois fuches doutorarte ao sur, tocaches todos os puntos na península e fora da península tamén, xa nos irás dicindo. Como espertou un rapaz de Porto do Son o interese pola arte?
Pois, sinceramente, non o sei, porque daquela, estou falando, pois, eso dos anos 60, principios dos anos 70, o acceso á cultura era moi difícil en todo o territorio, digamos, español, pero tamén era moitísimo máis difícil aínda nunha aldea. Sinceramente non cho podo decir, eu simplemente, sin que nadie, digamos, me obligara nin mo pedira, me puxen a ler libros, sobre todo os que me prestaban na escola, porque na casa solamente había unha Biblia, que a leín 4 veces seguidas, e pouco a pouco fun descubrindo o mundo da cultura en todas as súas facetas. Foi algo que me atraiu desde o primeiro momento e me orientei tanto nos estudios como na vida profesional, me orientei hacia o mundo da cultura en xeral e especificamente hacia as manifestacións máis contemporáneas.
Te has dirixido e organizado moitos proxectos e moitos eventos. Ao longo da túa vida profesional, cal ou cales foron os retos máis importantes ao que tuveches que facer fronte?
Bueno, eu creo que en cada momento da vida hai un reto específico que non é que sexa nin mellor ou peor ou máis difícil ou simplemente o reto que toca en cada momento, non? Eu penso que a finales dos anos 90, cando fixen o proxecto Lost in Sound, un proxecto centrado na música electrónica, na xuventude, etcétera, pues probablemente non é un reto que hoxe eu bueno, pues que me sentiría impelido a tratar, non, ou a acoller. Sin embargo, daquela, que me gustaba moito ir ás discotecas e que me parecía, bueno, pues moi rompedor, e ver como a xuventude de alguna maneira buscaba novas formas de ocio e novas formas de producción cultural, pues me parecía realmente moi moi interesante. Logo houve outros retos, non? Pues recordo, estando en Hangar, o proxecto Procesos Obertos, que era ver como os artistas podían producir a súa obra no espazo público, pues era algo que me interesaba. Logo no CEDAT, por exemplo, cando fixen proxecto edición, que era ver como os artistas se relacionaban coas diferentes potencialidades que tiña a edición na arte contemporánea, tamén me parecía un reto realmente importante. Logo, bueno, pues últimamente, por redefinir o que sería o proxecto do MUSAC, do Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, pues me parecía tamén un reto importante. O sea que en cada época da vida hai un reto específico que ten que ver coas circunstancias vitais de cada persoa en cada momento histórico que lle toca vivir.
Bueno, hai unha das cousas que fixeches ti, que tuvo donde ti influíches moito, tendo o meu punto de vista, pero que nunca se reflectiu cara ao público seguramente, e foi na posta en marcha do Ágora, que nos toca moi de cerca aos coruñeses.
Sí.
E que, bueno, a túa intervención foi importante en moitos puntos.
Sí, eu penso que o Ágaro era un equipamento concebido inicialmente para ser unha especie de bandeira ou de buque insignia sobre como se pode intervir socialmente utilizando a cultura como ferramenta. De feito, en aquel momento se utilizaba o eslogan de que o Ágaro era un centro cultural para o progreso social. Creo que eso todavía sigue sendo algo factible, algo que realmente se podería facer, que esta cousa de empregar a cultura como ferramenta para o progreso social, para o equilibrio, para a igualdade, etcétera. O problema é que, bueno, pues houve un cambio de goberno e decidiron, por un lado, casi desmantelar o proxecto inicial e convertir o Ágora, bueno, pues en un centro sociocultural, que non é que me pareza mal, pero creo que o proxecto inicial era moitísimo máis ambicioso e que estaría moi ben en algún momento recoller, digamos, esa potencialidade que ten a arte e a cultura para intervir socialmente, para crear unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, máis basada, bueno, pues no respeto ecolóxico, etcétera, e no respeto á diferencia, sobre todo, e creo que todavía sigue sendo unha asignatura pendiente.
Sí, penso que sí, pero bueno, quero decirche que cada vez que vou a un concerto ou algo, entro naquela sala, recordo o concerto inaugural, que foi espectacular, foi o concerto máis sorprendente que houve na miña vida, o de Amanda Galás.
Sí.
E cada vez que entro ali recordo ese evento e que a sala tamén ten unhas cualidades distintas ás demais.
Sí, sí, bueno, aquel concerto foi toda unha declaración de intencións, no sentido de que abriu o centro con dous concertos. Un era o de Mercedes Peón e outro era o de Diamanda Galás, dúas mulleres que apostaron, digamos, pola experimentación e polo compromiso coas raíces, o compromiso coa sociedade, o compromiso coa innovación, e creo que era toda unha declaración de intencións. Ademais, no caso de Diamanda Galás, era a primeira vez que estaba, e era unha muller moi comprometida con moitas cuestións sociais, como podía ser o SIDA, etcétera, e bueno, foi todo, como digo, toda unha declaración de intencións, pero por desgraza, digamos, todo quedou aí, a programación posterior pues ten outro tipo de cariz, digamos, máis, bueno, non tan arriscado, non tan innovador e non tan comprometido socialmente.
Efectivamente. Bueno, vamos a entrar no rollo que nos ten inmerso este mundo no que vivimos, que é a situación da pandemia. Esta situación tivo unha grande influencia na cultura, unha gran repercusión, sí?
Sí, bueno, eu creo que a repercusión máis evidente, por un lado, é a paralización do traballo a todos os artistas, técnicos, comisarios, o sea, a todo o que sería a comunidade artística, porque no momento en que cesan as actividades, digamos, cesa o traballo destas persoas, que normalmente acostuma a ser escaso, discontinuo, falto de seguridade, etcétera, e que moitos deles se viron, digamos, se quedaron na neta directamente porque non tuveron a capacidade nin a posibilidade de facer os seus proxectos, nin de recibir, obviamente, os pagos por telos realizados, non? E a segunda gran cuestión que afectou foi o peche de moitas infraestructuras. De feito, por desgraza, o Musa, como todos os museos dependientes da Junta de Castilla e León, están pechados, non? O peche das institucións derivou, digamos, nunha imposibilidade para a cidadanía de poder satisfacer o seu dereito de acceso á cultura. É verdade que se iniciaron moitas accións de tipo en línea, moitos proxectos digitais, pero o acceso á cultura, ás obras de arte, ás exposicións, ás actividades educativas, o acceso a estar xuntos, a disfrutar xuntos da cultura, pois todo iso quedou, obviamente, sepultado e imposibilitado pola COVID, que espero que, bueno, que podamos encontrar unha maneira de poder continuar accedendo ao mundo da cultura, pero ese son os dous grandes elementos nos que a COVID incidiu no mundo da cultura.
Bueno, mire, conmigo está Luis Santillana, que é o técnico do noso programa, e quere facerche algunha pregunta, me parece, en relación con isto.
Sí, moi ben, Luis. Hola, Luis.
Hola, que hai? Mira, durante el confinamiento hemos estado consumiendo cultura, pues, en distintos formatos, bien sea televisión, libros, música, y ahora vemos cómo la sociedad, pues, no les apoya en absoluto, pues, esa labor que han hecho para el tiempo que nosotros hemos estado consumiendo esa cultura, pues, porque teníamos muchísimo tiempo disponible. No sé, ¿cómo se sienten ustedes? Me imagino que habrá una frustración grande, ¿no?
Bueno, yo creo que la frustración más grande que tenemos en el mundo de la cultura es la desatención constante de las administraciones públicas, que en vez de ayudarnos lo que hacen es dificultar nuestro trabajo, no son nada sensibles al tipo de trabajo que realizamos y sobre todo no son sensibles a entender que el trabajo que se hace en cultura, en el arte, en los museos, en los conciertos, etcétera, es un servicio público, y ese servicio público es lo que garantiza una cierta calidad de vida. Antes tú comentabas efectivamente que la cultura, el estar encerrados en casa pero poder acceder a la cultura, a los libros, a las películas, a la música, a actividades en línea, etcétera, todo eso nos salvó la vida, o al menos salvó nuestro equilibrio
totalmente
espiritual y emocional.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y creo que todo eso debería ser respetado y debería ser puesto en valor.
Sí.
Efectivamente, nosotros no sentimos que las personas, digamos, no nos valoren. Yo creo que todo lo contrario. Creo que hay una gran cantidad de población que sí valora la cultura y sabe el valor que tiene. Y de hecho hemos experimentado un aumento, por ejemplo, de la utilización de los recursos digitales o de las actividades en línea que los museos, etcétera, hemos puesto en marcha. Insisto que nuestro gran problema es de orden, yo creo que de político y de las administraciones públicas, que no están a la altura y que no están entendiendo que la cultura es precisamente un servicio público que se debería garantizar como se garantiza el servicio sanitario, el servicio educativo, los transportes públicos, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos un gravísimo problema. Creo que fue ayer o anteayer, había en El País un artículo, como hubo otros muchos en otros periódicos, en las que se hablaba, por ejemplo, de la crisis de los museos. Y la crisis de los museos no se produce por un problema, digamos, de incompetencia de los técnicos o de los profesionales que trabajamos en ellos, sino que se produce precisamente por una incompetencia de los políticos, que no acaban de saber qué es lo que tienen entre las manos cuando están gestionando servicios públicos culturales.
Ao fío de esto, bueno, dis que levades non sei canto tempo cos museos pechados en Castela León, pero aquí en Galicia, creo que foi o día 26 deste mes, sorprendentemente pecharon, bueno, sorprendentemente para min, pecharonse todas as actividades culturais. Pecharon cines, pecharon concertos, pecharon exposicións. Creo que dos sitios aos que se podía ir a alimentar o espírito un pouquiño eran totalmente seguros, absolutamente seguros. Sin embargo, podes ir a un centro comercial sin ningún problema. Entón,
sí,
a min isto non claro. Me... Estou descolocada.
Sí, é todo moi contradictorio, por eso decía que parte dos responsables, digamos, da mala xestión cultural ben determinada precisamente polos responsables políticos que temos nas administracións. Efectivamente, nos en Castilla y León pecharon os museos que dependen, digamos, da Junta, ¿no? da administración autonómica. Sin embargo, por exemplo, os que dependen das diputacións ou dos concellos están abertos. O sea, por exemplo, en León temos a paradoxa de ter o MUSAC, que depende da Junta de Castilla y León, pechado, e sin embargo, o Instituto de Leones de Cultura, que depende da Diputación de León, está aberto.
Increíble.
Non se entende, porque ademais non só por esa, digamos, diferencia, non? De que unha administración regula dunha maneira e outra regula de outra, sino que non se entende porque efectivamente os espacios culturais son absolutamente seguros. De feito, non hai ningún caso documentado de que se teñan producido contagios en espacios culturales, que son lugares donde se manteñen as distancias, as medidas de seguridade, e donde hai moitos espacio, precisamente temos os aforos para garantizar precisamente de que nadie se poida contagiar. Non se entende que teñan pechado espazos que non só son seguros, sino que ademais son necesarios e que ademais deberían estar abertos para garantizar o acceso á cultura, que ademais está recollido dentro da propia Constitución. Son estas paradoxias que un non acaba de entender, de como nun tren un pode ir ao 100% e un lugar pequeno, pechado, onde hai moitas persoas que poden estar acumuladas, e logo non poida, ou poden ir a un centro comercial e logo non poden ir a un museo onde as medidas de seguridade son moi boas e onde non hai documentado ningún só caso de transmisión.
A min isto teme a cabeza tola, de verdade, porque, bueno, eu teño ido ao cine todo o tempo, todo o que se permitiu teño feito, teño ido a ver exposición, teño ido ao cine, teño ido a un concerto no Coliseum, que é imenso, e a persona que vai contigo está a unha distancia que case para falar con ela tens que chamar por teléfono, e todo eso caiu. Entón, dices, non sei, que che quedan as farmacias, os estancos, que son moi, moi prioritarios.
Sí, como decía antes, é incomprensible, porque pode haber algún equipamento cultural, non digo que non, pode haber que haxe equipamentos culturais realmente que teñen espazos pequenos, que podan dar algún tipo de problema, non digo que non, pero a gran maioría, sobre todo os museos, son normalmente espacios grandes, diáfanos, donde non hai portas, e realmente, o sea, no MUSAC a porta de entrada é deslizante, o sea, non a tes nin que tocar, e logo podes facer o recorrido por todo o museo sin tocar nin nada, ninguna porta, e respetando a distancia de seguridade con todas as persoas, porque é un espacio realmente grande, ten
sí, 6
metros de altura, o sea, non hai posibilidade de contagio nun lugar así, non? Sin embargo, estamos incomprensiblemente pechados. Eu creo tamén que por unha parte os políticos ou os responsables da administración queren dar unha lección á ciudadanía, ou queren transmitir á ciudadanía que efectivamente hai que ser cautelosos e hai que respetar as medidas de seguridade, e por eso decretaron o peche de algunhas infraestructuras culturais, pero non deberían facer eso, porque se queren dar exemplo, deberían dar exemplo con outras cuestións, como digo, moitísimo máis con máis risco, como son, por exemplo, os transportes públicos, sí, que non teñen ninguna restricción de aforo, ou nos que non se implementaron medidas de que pasen máis autobuses, máis trens ou máis metros, para precisamente propiciar que en horas punta, por exemplo, a xente non teña que ir
amontonada.
Un non entende, nin ti, nin eu, nin moitas persoas non entendemos as medidas que se están poñendo en práctica, insistindo evidentemente que hai que poñer medidas, porque a pandemia está aí,
naturalmente,
está aí, e hai que poñer medidas, pero hai que poñer medidas que se sean eficaces e que sirvan para algo, e non medidas que son ineficaces e non conducen a nada, como é o peche das infraestructuras culturais.
Bueno, eu contigo como persona responsable dun centro moi importante e enorme, como diste, porque eu coñezo e é impresionantemente grande, que mensaxe desde a túa posición podes mandarlle aos artistas e aos demais axentes culturais?
Bueno, nos podemos mandar unha mensaxe de comprensión no sentido de que entendemos perfectamente a súa situación porque a compartimos e porque estamos en contacto cos creadores constantemente e sabemos dos enormes problemas que teñen, sobre todo en un país como España, que non acaba desde a administración pública de apoiar os creadores de forma conveniente. Hai outros países que sí, si un pensa no caso alemán, no inglés ou no caso francés, por poñer exemplos moi claros, donde se garantizaron as actividades ou se reconvertiron en actividades en línea, donde os proxectos se pagaron e donde hai líneas de apoio directo aos creadores. Non, en España eso non ocurre. E nos, desde o mundo dos museos ou desde o mundo da cultura, que eu obviamente falo máis de museos porque no espazo no que me movo e no que estou, pero tamén diría das salas de concertos, dos auditorios, das bibliotecas, etcétera, que entendemos perfectamente a situación, pero como digo, temos moitas problemas de orden burocrático e de orden político para precisamente ter liñas de apoio aos creadores e poder garantizarles precisamente que sigan producindo a súa obra, porque gracias a esas obras é como podemos, digamos, alimentarnos espiritualmente, emocionalmente e donde poder, digamos, ter incluso ferramentas para entender que o que está pasando hoxe en día coa pandemia e de que maneiras poderíamos encontrar camiños de solución ou vías para mitigar precisamente todo o malo que a pandemia nos está traendo.
Bueno, Manuel, pois na radio temos o tempo tan, faise tan cortiño, é o que é, pero faise moi cortiño e gustaríanos estar falando contigo moito máis, pero temos que darche as gracias por ter compartido este tempiño con nós e por todas as reflexións que nos aportaches. E bueno, con isto despedímonos esperando encontrarnos contigo noutro momentiño.
Pois nada, Chus e Luís, un placer estar con vos, un placer tamén estar con toda a audiencia e aquí estamos para cando queirades.
Moitas grazas.
Muchísimas gracias.
Unha aperta gracias. Grande. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. E agora, neste curruncho da poesía, hoxe toca este pequeno poema de Celso Emilio Ferreiro, Prometeo encadeado, do seu poemario Longa noite de pedra.
Longa noite de pedra está ligada ao período do franquismo e moi probablemente foi composta, polo menos parcialmente, estando no cárcere en 1937. Celso Emilio Ferreiro, que fuera chamado á guerra no 1936, foi detido por facer comentarios políticos en público en 1937, estando de permiso en na súa terra. Nunha celda de pedra, no monasterio de Celanova, pasou varias noites.
Perdeuse na cidade dos calabozos unha mañá de inverno sen pasearos, na cidade das cadeas e dos mortos en acios. Ah, desta casa, todos calaban. Detrás de cada fiestra, un rostro escuro de tristes ollos asexando a rúa. Sobre as almas espidas dos vencidos, repenicaba sortamente a chuvia. Ah, desta casa, todos calaban. E un longo muro devolvía as voces engruñadas de temor e espanto. Na cidade das cadeas, unha bañá de mortos pendurados. Ah, desta casa, todos calaban.
Bon home, onde está o camiño?
Eu non sei nada.
Vostede, garda, onde está o camiño que leva ao aire libre, a liberdade do vento, as terras sin cercar, ao mar fermoso?
Eu non sei ese camiño, viaxeiro.
E como pode ser? Un garda debe coñecer os camiños.
Señor, se coñecese os camiños, coida que ficaría aí que de garda.
Eu non sei nada. E eu non quero saber nada.
Ah, desta casa todos calaban.
Andando polo mundo, estamos en
Coruña
e encontrámonos con
Juan Diego.
Juan Diego, de onde eres?
De Colombia.
De que sitio de Colombia, concretamente?
Santa Rosa de Cabal, el eje cafetero.
Moi ben. E como é que viñeches da Coruña?
Bueno, mi universidad abrió una convocatoria para estudiar en el extranjero, y entre las ciudades en las que se podía estaba Coruña, y entré un poco a leer la historia y a ver los sitios y me llamó bastante la atención, así que apliqué y nada, pasé y aquí estoy.
¿Y qué o qué más te sorprendió cuando llegaches aquí?
Bueno, primero pues el idioma. Uno asume España como el español, entonces venir y encontrarme con el gallego me sorprendió bastante y me gustó mucho esa idiosincrasia, me llamó la atención para bien.
Sorprendente agradablemente.
Sí.
¿Y puedes contarnos alguna cosa do teu país para que nos vayas haciendo una descubierta?
A ver, igual que España, Colombia es un país por regiones. Entonces, en mi región, por ejemplo, somos muy amables, muy dados a colaborar a los demás. Casi toda Colombia es así, pero nosotros somos más abiertos a dar bienvenidas. Somos menos desconfiados. No tenemos estaciones. Cuando lo hablo con mis compañeros de piso, quedan como sorprendidos.
Como ellos también. Sí.
Entonces, en la zona norte, en la zona de la costa, siempre vas a encontrar un sol de verano. Muy al interior vas a encontrar climas muy templados, entonces te puedes ir prácticamente en cualquier época del año a encontrar cualquier estación que estés buscando.
Uh-huh. Y para actuar, no sé, no tengo claro o mapa de Colombia, pero que está no norte, no sur, a beira do mar.
Bueno, Colombia está en el norte de Sudamérica. Estamos ubicados en el sur, sí, de América. Estamos en el, sí, norte de Sudamérica.
¿A tu localidad?
Mi localidad está ubicada en el centro de Colombia. Zona montañosa, atravesada por la cordillera andina. Entonces tenemos alturas promedio de 1.600, 1.800 metros a nivel del mar. Tenemos volcán nevado en mi zona. Tenemos muchas siembras de café, de plátano. Estamos alejados del mar, pero a ver, Colombia es un país con dos océanos, entonces es fácil ir o al Pacífico o al Atlántico cuando...
Entonces, si aquí en Coruña, o mar es una de las cosas que...
Nuevas para mí, sí. Pero sobre todo el hecho de poder tener la montaña tan cerca al mar, eso me gusta de Galicia, porque aquí he estado hoy con el mar a 5 minutos de casa, que nunca lo había tenido así, y también estoy a 10 minutos de la montaña, entonces eso me llama bastante la atención.
¿Y te gusta?
Sí, bastante.
Bueno, ¿y en qué estás ¿Qué proyecto estás desarrollando en el intercambio? ¿Qué estás estudiando?
Estoy terminando comunicación audiovisual y digital en mi país. Aquí también se llama igual. Justo ahora vine con la idea de conocer el audiovisual en Galicia, que también pues, he visto por ahí algunas producciones en Netflix y demás, y que he estado conociendo con mis compañeros de piso y con la televisión gallega. Entonces me ha gustado bastante también.
Muy bien, bueno, y entonces, si vamos a Colombia, ¿qué nos recomiendas como viajeros?
Oh, bueno, Colombia te da lo que estés buscando, como te dije. Si quieres clima cálido, tienes la costa norte, desde Cartagena, Santa Marta, las islas de San Andrés. También tienes la costa pacífica con lugares muy bonitos y en épocas del año, por ejemplo, si vas en agosto, puedes encontrarte las ballenas que van allí a dar a luz a sus ballenatos. Si quieres un paseo más de adrenalina, puedes ir al desierto de la Tatacoa, puedes ir al Amazonas.
¡Wow! Muy sorprendente a nivel de naturaleza.
Sí, somos un país muy biodiverso.
Y a nivel de artístico, de monumentos?
Bueno, en Colombia también tenemos parte de la colonia. En Cartagena está la muralla de Cartagena de Indias. En Bogotá hay parte del casco urbano antiguo de la época de los españoles. Tenemos monumentos indígenas de los nativos en el Huila, en ciertos lugares del Tolima también, y hay pues ya monumentos tipo catedrales en Pasto, en Boyacá, está el puente de la batalla de la independencia. Hay muchos sitios también con respecto a monumentos
interesantes. Bueno, difícil viajar ahora con esta situación. Difícil recorrer todo eso porque supongo que fará falta un tiempo para hacer un recorrido así, pero un viaje virtual que nos acabas de hacer es muy interesante también. Y de aquí, de Coruña, ¿qué o que más che do que viches, aparte do mar y da lingua?
Bueno, la hospitalidad de las personas, me ha gustado mucho lo fácil que es recorrer la ciudad, las playas, también estoy descubriendo el Castro del Viña o todo este tipo de monumentos o antiguos, que los castillos, que es muy nuevo para mí, en mi país no hay castillos, entonces me ha gustado bastante esto.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este tempiño, por llevarnos de viaje a Colombia. Un placer grandísimo tenerte conocido y hacer esta entrevista en vivo.
Gracias a ti por la invitación y muchas gracias por todo esto y por lo que está dando Coruña para mi experiencia.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que teñen lugar na nosa contorna e que pode ser do voso interese.
Un paseo coruñés polos fondos da Biblioteca Nacional. Unha noticia do diario Opinión da Coruña. A institución estatal liberou os seus fondos digitais sen dereitos de autor para a súa libre difusión e, entre 30 millóns de imaxes en restriccións, cóanse xoias coruñesas, disfrutables a golpe de clic.
Ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática de la Universidade Senior de la Universidade de La Coruña.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar connosco a través do endereço electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog Radio Senior Blog, wordpress.com, Facebook Radio Senior.udc.
Volveremos a emitir o próximo 18 de febreiro de 2021. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
El campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos